¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia, el programa semanal de ciencia en Radio Almenara, en el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla locuciencia, facebook.com/locuciencia. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis queridos oyentes de aquí de Radio Almenara del 106.7 de la FM? Me presento, yo soy Vicente Timón. Una semana más y una semana más vamos a hablar de ciencia en este su programa de ciencia llamado Locuciencia. Y sí, hoy cuando son ahora mismo, hoy es martes, como todos los martes, claro, 6 de octubre del año 2020, bueno, pues son las 6:32 de la tarde. Diréis, ¿habéis empezado media hora antes? Sí, ciertamente hemos empezado media hora antes porque, como siempre, tenemos esta semana cosas que hacer y, bueno, por el momento no están los compañeros de Ondas Jóvenes. Ojalá se reincorporen muy prontito aquí a la emisora, que es lo que tiene que haber. Tiene que haber vidilla en esta emisora y tiene que haber muchos más programas que ellos, pues con su temática, con su forma de hacer radio, pues les lleguen a todos ustedes. En este caso, Locuciencia, ya saben, es un programa eminentemente de temática científica y aquí de lo que vamos a hablar es de ciencia. Y como les dijimos la semana pasada, de nuevo, pues gracias por escucharnos en directo, gracias por escucharnos en diferido y gracias por bajaros nuestros podcasts, que ya sabéis que están en esa plataforma. Bueno, están tanto en iVoox como en iTunes. Y para todos aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo en directo, como digo siempre, esto es el 106.7 de la FM, esto es Radio Almenara aquí en la zona norte de Madrid y ahora mismo es 6 de octubre del año 2020 y son las 6:33 de la tarde. Y luego ya en diferido, los lunes y los viernes, los lunes a las 12 y los viernes a las 9 de la noche, pues bueno, también nos escuchan en esa maravillosa pedanía vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, en concreto en Radio Pedrajas en el 98.4 de la FM. Y una vez dicho todo esto y toda esta introducción, dirán, bueno, Vicente, venga, al grano, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy común y muy cercano a todos nosotros. Porque si algo tenemos que hacer todos nosotros todos los días es comer y beber, ¿o no? Porque si no comemos y no bebemos, mal asunto. Mal asunto porque, claro, gracias a la comida, gracias a los alimentos, pues porque esto lo vamos a contar y ahora se lo va a comentar aquí la otra persona que tengo conmigo en el estudio antes de que la presente. Pero es que una cosa es la alimentación, los alimentos, y otra cosa es la nutrición. Bueno, pues ahora entraremos en detalle en qué es alimentarse y qué es nutrirse. En este caso no vamos a hablar de todos los alimentos, sino que vamos a hablar de un tipo muy especial de sustancias que el organismo necesita para funcionar y que increíblemente hasta hace un siglo la ciencia no fue capaz de desvelar sus misterios. Porque sí, nos estamos refiriendo a las vitaminas. Hoy vamos a hablar, y por eso hemos titulado el programa, vitaminas que no minerales. ¿Por qué no vamos a hablar de los minerales, que también son fundamentales? Porque ya lo hemos contado en otro programa. Entonces, pues lo que les he dicho tantas veces, ahí están los podcasts en iVoox, que desde que comenzamos en esta emisora, hace ya 3 años y pico, y entonces los recuerdo aquí con mis compañeras, con Marisa y demás, bueno, pues ahí están todos los podcast desde el primer programa. Entonces, hoy que vamos a hablar de vitaminas y no minerales, tengo conmigo en este estudio de Radio Almenara, ¿a quién?
A Nuria Timón.
Veníamos hablando de que tú, porque Nuria, ya saben, está estudiando enseñanza secundaria obligatoria, creo que habíais dado las vitaminas. ¿Es esto así?
Sí, en verdad, sí, tiene, sobre todo luego también cuando aclaremos los términos de alimentación y nutrición, pues también son cosas muy distintas, en verdad que yo creo que la gente también se puede confundir con ello y luego además que las vitaminas pueden confundirse con los minerales y yo creo que también tenemos que darles a todos los oyentes pues mucha más información de la que puedan saber. Y muchas cosas más que vamos a hablar de ellas en el programa, por supuesto.
Sí, efectivamente, pero de cosas básicas relacionadas con la alimentación, en este caso con los alimentos que todos nosotros deberíamos consumir pues todos los días. Y ahora que, porque algo les vamos a hablar, sí, ¿cómo no les vamos a hablar hoy algo de la pandemia en la que andamos sumidos, como es del famoso SARS-CoV-2 del coronavirus? Bueno, pues es fundamental para tener un sistema inmunitario fuerte, pues que estemos bien nutridos, efectivamente. Entonces aquí uno de los elementos básicos son las vitaminas. Pero bueno, esto ya se lo vamos a contar un poco más adelante porque, como saben, un poco desde que hemos retornado al estudio de Radio Almenara después del verano, tenemos por hábito, bueno, ya se lo he dicho varias veces y es así, a que sí. Nuria, hombre, tengo por hábito escribir una especie de relatos pequeños que algo están relacionados con el tema del que vamos a hablar, pero que no es ciencia, son simplemente pequeños relatos radiofónicos para que nos hagan reflexionar y pensar, pues como el primero que iba acerca de la vejez y demás. Bueno, pues a ver qué les parece hoy este. Y ya te digo, muy, muy cortito y como siempre vamos a irnos por unos momentos a que sí, a nuestra tierra, Extremadura, y nada mejor que ahora que estamos en el otoño, bueno, pues que con Extremadura en otoño, a ver qué le sugiere todo esto antes de meternos de lleno en el mundo de las vitaminas, que no minerales.
Esta vez todo fue más sencillo de lo que ella pensó. Como en anteriores ocasiones, se acercó a aquel banco del parque que solía ocupar al lado de la fuente. Como siempre, su fiel guardián y perro faldero se acomodó al lado del banco del suelo y de nuevo todos los pequeños gorriones acudieron raudos a comer las migas de pan que, como todas las mañanas, ella acostumbraba a derramar sobre el suelo para ellos. Por eso, esta vez sí que todo fue más fácil que otras veces. Él, ese hombre que se había obsesionado con ella, intentó de nuevo acercarse a donde se encontraba. Ella lo miró fijamente a los ojos, con señal de desaprobación. El can salió de su letargo y se puso a ladrar desaforadamente. Incluso los pequeños pajarillos se pusieron a volar en círculos en torno a la cabeza de su insistente ojistador para que se marchara. Y esta vez parece que él lo entendió. Desapareció y ya ella jamás supo de él. Por fin le había llegado la paz que tanto anhelaba.
Bueno, no obstante, claro, me comentaba ahora Nuria, dice, jo, papá, dices que es un relato un poco extraño. Habla de la libertad, Nuria, de la libertad que tenemos que tener cada ser humano un poco de forma independiente con respecto a los demás. Y hoy en día una de las formas de coartar la libertad, sobre todo, a ver, ya les he dicho muchas veces, y este no es un programa, a lo mejor es un tema que hay que tratar algún día, el asunto machismo, feminismo y tal, pero como está tan sumamente en boga, pues no, pensándolo simplemente se me ocurrió un poco, aprovechando lo que puede ser el acoso que un hombre puede ejercer sobre una mujer, pues hablar un poco de esa libertad. De que esa libertad tiene que estar ahí, un poco en sintonía con la naturaleza y demás. Es un poco lo que he querido expresar en este relato. ¿Lo entiendes ahora un poco mejor?
Por supuesto.
Vale. Bueno, espero que lo hayan entendido los oyentes. 106.7 de la FM, Radio Almenara, 98.4 de la FM, Radio Pedrajas. Hoy, sin embargo, el programa va de vitaminas que no minerales. Bueno, pues venga, vamos a por las vitaminas que no minerales con este interesante editorial.
Vamos a ver, queridos escuchantes de Locuciencia. Si algo hace el ser humano todos los días, es algo que la ciencia denomina satisfacer sus necesidades básicas, como son las de respirar, descansar, beber agua e hidratarse, eliminar los desechos corporales, mantener la temperatura corporal, dormir y, algo muy importante, alimentarse. ¿Y por qué nos alimentamos los seres humanos? Pues porque necesitamos de estas sustancias para que nuestro organismo funcione y, por ende, para vivir. Puesto que la cosa está muy clara, si no nos alimentamos, el organismo humano no vive y por lo tanto fallece. Claro, esto es a muy grandes rasgos, dado que la alimentación y los alimentos son algo muchísimo más complejo y fascinante. Bajo un punto de vista biológico, efectivamente, tomamos alimentos porque son necesarios para que nuestro organismo funcione bien, podamos movernos, nos desarrollemos, y por eso que de esta forma nuestro organismo vive y funciona correctamente. Y esto es algo que nos sucede a todos los seres vivos, no solo al ser humano, que de una u otra forma tomamos sustancias para que nuestros organismos funcionen y por lo tanto se desarrollen. Muy bien, pues es ahora que conocemos todo esto que les dejamos un poco en bandeja, dado que solemos confundir alimentación con nutrición. Y es que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Entonces nos dirán, ya estáis liándola. Y es que yo me alimento o me nutro igualmente. Pues no, dado que alimentarse es esto de coger y tomar alimentos, mientras que nutrirse es procesar por parte del organismo esas sustancias que están en los alimentos y que las llamamos nutrientes. Así que esperemos que con esta definición les haya quedado bastante claro. Y se preguntarán, ¿por qué nos cuentan todo esto? Pues muy sencillo, porque hoy vamos a hablar de un tipo muy, pero que muy especial, de nutrientes que son básicos para que el cuerpo funcione como lo son las vitaminas. Y lo hemos decidido así por varias razones. En primer lugar, por el lío que hay actualmente con la vitamina D y el coronavirus, que además no es una vitamina, ya les hemos dicho que es más una hormona que una vitamina. Y luego, por otra razón, que se nos escapa y que puede ser la causante actualmente de muchos problemas. Y es esto, es algo contrastado como consecuencia de nuestra tecnología, avance actual y en cierto modo en tener el planeta así como lo tenemos, pues lo crean o no, el cambio climático, por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono, tiene la culpa de todo esto. Y hay muchos alimentos que tomamos que están perdiendo a marchas forzadas la cantidad de nutrientes que deberían tener. Y esto es algo que sabe la ciencia, quizá no tanto el público, es decir, ustedes. Y está demostrado que las espinacas actuales llevan la mitad de vitamina C que hace medio siglo. O sea que, madre mía, si Popeye levantase la cabeza, lo tendría muy fácil. O, por ejemplo, el arroz, que es igualmente menos nutritivo y así con un largo listado de ellos. Luego se lo contamos. Porque aquí vamos, y ya acabamos con esta editorial, con las vitaminas que no minerales, dado que los minerales ya los explicamos en otro programa de Locuciencia. Y para que nos entendamos, las vitaminas no son más que esto, un producto, o mejor dicho, un nutriente orgánico, que el organismo no suele sintetizar, y por ello hay que tomarla y cogerla de los alimentos que ingerimos, cuya función es permitir un correcto funcionamiento de nuestro metabolismo. Y como nuestro cuerpo es muy sabio y la naturaleza más, las hay que se disuelven en grasa y otras en el agua, e intervienen en todos los procesos metabólicos de nuestro organismo, en nuestra visión, función reproductiva, nervios, crecimiento, control del colesterol, producción de hormonas como antioxidantes, e igualmente ayudan al organismo a absorber algunos metales necesarios para su funcionamiento como el hierro o el calcio, para procesos celulares o, por ejemplo, para que nuestra sangre se coagule y, bueno, muchísimas más cosas. Sí que son importantes las vitaminas, ¿verdad? Pues por supuesto, pero como todo, en su justa medida, pues hay una moda muy extendida de tomar suplementos vitamínicos y en exceso ya lleva advirtiendo la ciencia hace tiempo que, cuidado, no nos tienen que dañar. Pues de todo esto y más les hablaremos en el programa de hoy, un programa rico y nutricional. Ahora entienden por qué. Como siempre, esperamos que les sea interesante y que sobre todo aprendan cosas que en el fondo sabe la ciencia que son muy útiles para nuestro día a día, dado que les daremos consejos y sugerencias sobre la ingesta de vitaminas a todos vosotros. Apasionante el tema de hoy, ¿no creen? Así que venga, anímense y no desconecten el dial. Vamos una semana más a por ello en el 106.7 de la FM, en directo en Radio Almenara, igualmente como dijimos al principio, en diferido directo en Radio Pedrajas en el 98.4 de la FM.
Pues sí, mis queridos oyentes, esto es así, o sea que esto es nutrición, esto es alimentación. Hombre, Nuria, a ti es que, sin embargo, si te explican lo que es la diferencia entre nutrirse y alimentarse, es un poco así lo que os cuentan o os dicen algo más. Acláreselo otra vez a los oyentes porque está muy bien esa diferencia que acabamos de hacer entre nutrirse y alimentarse.
Sí, o sea, es verdad que a nosotros, cuando estuvimos estudiando todo este tema y demás, nos dijeron que no era lo mismo y que eran términos muy diferentes. Y, bueno, sobre todo que tengamos claro que la alimentación no es lo mismo que la nutrición, porque la alimentación es ese hecho que empieza, a lo mejor, pues, en ir al supermercado y coger esos alimentos que tú quieras para que luego te los vayas a comer y los puedas digerir. Pero la nutrición es otra cosa, y es que la nutrición realmente empieza en la boca, porque la boca ya empieza el proceso nutritivo que luego lleva al digestivo y por consecuencia pues luego ya los deshacemos de forma natural, claro. Pero eso, que tenga muy claro que la alimentación es el simple hecho de a lo mejor ir a comprar esos alimentos que tú vas a utilizar para luego hacer el proceso nutritivo y la nutrición es básicamente pues lo que empieza cuando tú te comes ese alimento y lo empiezas a procesar en la boca.
Muy bien, bueno, pues yo creo que les ha quedado bastante claro, yo creo que todo esto a los oyentes. Y como ya les he dicho que, bueno, hoy vamos a hablar de todo, sobre todo de vitaminas y que ya bastante tienen, bastante hay con todo el tema este de las vitaminas, pero que sobre todo vamos a hablar de vitaminas, pero es también lo que les comentaba, o sea que vamos a traer también otros temas científicos, porque la ciencia es algo que sigue evolucionando y que es bastante movida, como saben todos ustedes, y menos mal, y que no pare la ciencia, porque si parase la ciencia, adiós. Bueno, pues recuerdan que hace un par de semanas o tres les hablábamos, bueno, fue una sensación a nivel mundial el que había aparecido una sustancia muy sencilla, compuesta de fósforo y de hidrógeno, o sea que lo que llamaríamos fosfina, ¿sabes? O sea que. ¿Y por qué era tan interesante esta sustancia, el pH 3, o sea, la fosfina? Bueno, pues era muy interesante porque aquí en la Tierra generalmente su origen es debido sobre todo pues a descomposición bacteriana, o sea que tiene un origen biológico, no se le conoce un origen geoquímico, o sea que el propio planeta Tierra produzca esta fosfina, esta la suelen producir aquí en el planeta Tierra los seres vivos. Claro, luego también les contamos en este programa, acordaron que yo se lo comentaba, pues eso, hace 15 días que, bueno, pues en Júpiter y en Saturno, también en sus atmósferas hay fosfina. ¿Pero por qué hay fosfina? Porque ya empiezan a ser planetas gaseosos y se lo preguntaba a un astrofísico, a ver si me le puedo traer aquí algún día a uno de mis compañeros aquí. En este caso estos están en el Instituto de Física Fundamental, no en el Instituto de Estructura de la Materia. Bueno, le preguntaba, es que hay fosfina también en más planetas y en más atmósferas. Dice, pero es que son diferentes las atmósferas de Venus con respecto a las de Júpiter y Saturno. Dice, porque estas son más reductoras, la de Venus es menos, y no me pareció entenderle mal. Y dice, claro, y ahí se sabe que hay fosfina a nivel ya prácticamente de, claro, son planetas muy fríos y demás, hay fósforo, ¿sabes? Ese fósforo entonces sube a la atmósfera, reacciona y entonces forma estas fosfinas. O sea, ahí sí tiene un origen no orgánico, por decirlo de alguna manera, o sea, un origen geoquímico o en el caso del planeta. Bueno, pues de cara a Venus, aquí la cosa se complicaba un poco y se ha visto, como saben todos ustedes, bueno, pues fosfina en las nubes de Venus y, claro, nos ponemos a pensar y decimos, madre mía de mi alma. O sea, que entonces, si no se conoce un origen para la fosfina en Venus, que es más complejo por ser un planeta rocoso, por cómo está hecho, ya se lo dije, además la atmósfera de Venus es una atmósfera donde hay muchísimo dióxido de carbono, Venus es un planeta además que está muy caliente, bueno, pues ¿dónde está la clave? Pues no ha tardado mucho un par de astrónomos en sacar la clave. Vamos a ver, esto es un... No me gusta sacar archivos que todavía no... O sea, publicaciones que todavía no estén correctamente referenciadas, pero bueno, esto es que está en el archive, está en revisión, y es un artículo de Enoch Tong y Jonathan Luing en Earth and Planetary Astrophysics, que dicen, o sea, les voy a traducir directamente el inglés, o sea que hipótesis de las perspectivas, o sea, ¿podría el vulcanismo de hoy contribuir a la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus? Yo creo que ya está muy claro lo que quieren decir estos investigadores en este en este artículo. O sea, ¿podrían los volcanes que hay en Venus ser el origen de esta fosfina que nosotros podemos encontrar en la atmósfera de Venus? Bueno, pues ellos dan una serie de datos con respecto a todo esto, ¿de acuerdo? Lo cierto es que Venus tiene muchísimo, es un planeta muy volcánico, o sea que tiene, se calcula que hay alrededor hoy en día, pues más de 1000 volcanes activos en Venus, y es más pequeño que la Tierra. Claro, dirán, bueno, pero vamos a ver, alguno también ahora se le estará ocurriendo aquí en la Tierra, también hay volcanes, pero hay muy poquitos, hay muchísimos menos. Y la geología es ligeramente diferente a la de Venus. Y en la de Venus, pues ya sabemos que estuvo una nave rusa, que ahora mismo no recuerdo cuál fue, hace unos años, pero sobrevivió muy poco precisamente por este calor y por este entorno tan sumamente hostil que hay. Ahora, a raíz de todo esto, bueno, no, y que ya estaban previsto, hay dos o tres en misiones que van a ir a Venus y a ver si puede que descifren este enigma. Bueno, pues claro, es un planeta que tiene, pues lo que les estoy diciendo, actualmente, o sea, ahora mismo tiene más de 1000 volcanes. Y lo que descubrieron, acuérdense, en el artículo hace 15 días, toda esta serie de astrónomos que lo habían mirado, ya saben, con los telescopios estos que hay tanto en Hawái como en Chile y demás, eran que esta fosfina se encontraba en la atmósfera de Venus entre los 53 y los 61 kilómetros. Claro, es una zona de habitabilidad, entonces estos científicos también hay otra cosa que cogen y se pregunta, como aquí en la Tierra, vamos a ver, aquí en la Tierra ya les hemos dicho que hay bacterias y ya se lo explicamos en aquel programa, que esas bacterias son las que producen esta fosfina. Bueno, muy bien, supongamos que hay bacterias en la atmósfera de Venus o hay algún tipo de microorganismo que produce esta fosfina. O sea, hasta donde yo sé, me parece que tiene que ser a nivel bacteriano, a nivel vírico, o sea, un virus. Y, jo, mírate, si estamos familiarizados con los virus, creo que los virus no son capaces de producir, no producen fosfina. Bueno, claro, los virus no, porque los virus lo que hacen es que infectan y entonces lo que hacen es que se replican y no hacen absolutamente nada más. Pero sí que las bacterias ya tienen estos productos de desechos. Claro, estas bacterias tienen que vivir de algo. Claro, entonces, ¿cómo se mantendrían esas bacterias en suspensión entre los 53 y 61 kilómetros en la atmósfera de Venus y de qué vivirían para producir esta fosfina? Claro, entonces ellos dicen, esto ya es una cosa algo más improbable. Y la verdad es que tienen razón. Oye, aunque podría ser, ¿eh? Podría suceder, ¿vale? Porque también en el polvo en suspensión y demás, en la atmósfera terrestre, es una cosa que me voy a informar a ver qué tipo de bacterias viven por aquí en nuestra atmósfera. Bueno, todo lo que se propaga también en el aire, claro. Vale, entonces hay que buscar lo que les decía el otro día, un origen no orgánico. ¿Y dónde puede estar la clave? Pues es un poco lo que dicen estos investigadores en este artículo que les acabo de decir. Un poco la clave, ellos dicen que puede estar precisamente en los volcanes. Claro, en los volcanes esto, lo que pasa es que, claro, hay que investigar, en cierto modo, un poco más, ¿sabes? Porque, según ellos, varios de los residuos de los volcanes, como aquí en la Tierra, pues es sobre todo compuestos sulfurados, pero también compuestos fluorados, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay flúor, y luego lo que tendrían que ver es un poco cómo este flúor reacciona, etcétera, etcétera, y cómo llega a la atmósfera. Lo que pasa es que en la atmósfera de Venus no creéis que hay tanto, o sea que se cree que contiene, pues, el caso es que hay que investigar más, se tiene todavía que recoger nuevos datos de las nuevas exploraciones hacia Venus, pero ya se abre aquí una puerta a un origen geoquímico de esta fosfina como consecuencia de la actividad volcánica en Venus. ¿Qué te parece, Nuria?
Pues, hombre, yo creo que si esto, o sea, cuando lo verifiquen, y si realmente esto es cierto, pues eso, que yo creo que es bastante importante porque, claro, la gente a lo mejor puede pensar que cuando dices vida, a lo mejor es que hay, pues, no sé cómo decirte, que lo puede ver de otra forma, ¿sabes? Entonces, hombre, claro, yo creo que es muy importante que se verifiquen todas estas cosas y que realmente sepan lo que hay detrás de ese nombre al que le han dado vida, ¿sabes? O sea, que pueda haber ahí.
Sí, pero aquí también un poco lo interesante, Nuria, es lo que estábamos hablando ahora. O sea, que es una pregunta también muy buena la que se hacen estos investigadores de decir, vale, hay vida, entonces, ¿cómo se mantiene? Y luego, por otro lado, ellos lo que acuden es precisamente a cómo es ese planeta. Este es un planeta, en este caso, pues lo que hemos hablado, es un planeta rocoso, que hay muchísimo volcán. En los volcanes se sabe que la lava basáltica, pues tiene, me parece que son fosfuros o fosfatos, tiene fosfuros y demás. Bueno, pues este fósforo que está de esta forma, seguramente, claro, cuando se ve expulsado por parte de la lava, se va a la atmósfera y luego, claro, en la atmósfera de Venus, pues hay agua, hay ácido sulfúrico. O sea que entonces este agua, este ácido sulfúrico, porque claro, el dióxido de carbono no. O sea, pues aquí lo que se trata es de que el fósforo coja hidrógeno. Pero bueno, sí que es verdad que hay agua. Entonces quizás ese agua se pueda descomponer, deje radicales hidrógeno libres y con esos fosfuros y demás, o con estos compuestos fosforados que salen de la lava basáltica de los volcanes de Venus, se pueda producir ahí una reacción que dé lugar a este pH3 o a esta fosfina. A mí me ha parecido, la verdad, es que la mar de interesante, ¿eh? Vamos a ir ahora con otra noticia que...
Bueno, esta semana la noticia del CSIC básicamente pues va sobre esas personas mayores que, sobre todo, bueno, han descubierto, yo creo que algo muy importante, ¿no? Porque lo veníamos comentando, y es que han llevado a cabo una fantástica investigación en la que descubren que una vida social activa reduce el riesgo de muerte en las personas mayores con una discapacidad crónica.
Vuelvo a repetirlo, porque esto es muy interesante. A ver, ¿qué?
Que una vida social activa reduce...
Estamos hablando de una vida social activa, muy bien, y esto es una cosa hecha por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en este caso de mi institución, para la que aquí el que escuchan ustedes, Vicente Timón, trabaja. ¿Qué sucede?
Que reduce el riesgo de muerte en las personas mayores con alguna discapacidad crónica.
Pues atentos, porque es una etapa más en la vida, la de envejecer, y generalmente todos envejecemos y empiezan a llegar los problemas de salud, como bien sabemos y como bien saben todos aquellos que nos estén escuchando ahora. Y si encima te llega algún tipo de discapacidad, pues puede hacer que tu vida sea... no lo agradable que debía ser cuando debe ser una época, pues ya de transición hacia el final de nuestras vidas, que de verdad habría que vivirla lo más, yo diría, lo más tranquila y con la mejor calidad posible. Por eso este tipo de estudios son fundamentales, y aquí les dicen cómo, a que sí, Nuria, a través de la actividad todo esto se puede lograr. Pues venga, coméntaselo a los oyentes a ver qué han descubierto en este caso mis compañeros, mis colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pues sí, esto es así porque, como hemos dicho, realizar actividades diarias mejora la evolución de los pacientes con discapacidad permanente en la vejez. Pero los factores socioeconómicos solo influyen de manera marginal, así que veamos cómo lo han descubierto estos investigadores. En primer lugar, y sobre todo decirles que el trabajo ha sido publicado en la revista Plus One. Un trabajo en el que estos investigadores lo que han propuesto ha sido clasificar en diferentes grupos las trayectorias de salud de las personas mayores con alguna discapacidad crónica o permanente. Y dice Diego Ramiro, precisa que permite superar la complejidad de combinar trayectorias individuales, lo que tradicionalmente ha impedido tanto realizar generalizaciones para toda la población como mejorar el conocimiento del impacto de los factores socioeconómicos tras el inicio de la discapacidad. Y esto lo dice Diego Ramiro, que es el director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía y coordinador además de este estudio. Y es que este trabajo supone la introducción de un nuevo enfoque que permitirá mejorar el conocimiento sobre la atención al paciente y, por consiguiente, las políticas públicas. Básicamente, las conclusiones del estudio, según otro de los investigadores de este estudio, el profesor Antonio Avellán, investigador igualmente del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, dice, la universalización de la sanidad y la mejora en las ciudades a los dependientes tienen un efecto muy positivo en la población, en especial entre los más desfavorecidos. Este hallazgo es relevante para la investigación de las desigualdades de salud, por lo que se precisan más estudios para confirmar estos hallazgos y la importancia del contexto socioeconómico en la evolución de la discapacidad y la supervivencia. Y es que las diferencias socioeconómicas entre grupos de población en general juegan un papel muy importante en la salud y en riesgo de muerte. Y es una afirmación ya estudiada que a menor estatus socioeconómico, mayor riesgo de muerte. Pero nosotros señalamos que la aparición de la discapacidad en la vejez iguala más a los individuos tras su aparición, independientemente de las condiciones socioeconómicas previas. Por eso las personas que inician su trayectoria de discapacidad severa a edades superiores tienen menos posibilidad de adaptarse a esta situación, es decir, su capacidad de resiliencia es menor. Por lo tanto, las personas encuadradas en esta trayectoria severa tardía requerirán en especial atención si se quiere reducir su empeoramiento de salud y, por consiguiente, el riesgo de muerte. Y es que esto no nos extraña en locuciencia, dado que el ser humano es un ser sociable a lo largo de toda su vida y siquiera aquí lo hemos dicho muchas veces. La soledad, a la que la soledad actual somete a nuestros mayores junto al aislamiento, y es que, de verdad, es una verdad muy absoluta, lo repetimos, el aislamiento, tanto en residencias, aunque parezca paradójico, como en sus domicilios, no tiene sentido y encima les perjudica. En fin, a ver si estudios como este ayudan a poner un poco más de sensatez en el cuidado y atención a nuestros mayores. Que no lo olvidemos, algo que si las vidas no da esta opción, llegaremos todos nosotros.
Es que es lo que les digo. Ahora quizás no se sepa ver, pero a ver, me pasa a mí ya, que ya voy entrando en años, y le pasará a Nuria pues cuando se haga mayor, y le pasará a todos ustedes que nos estén escuchando. El tiempo por el momento es algo que no lo podemos parar, es algo inexorable. Y con el tiempo en el ser humano llega el envejecimiento. Y con el envejecimiento llegan toda esta serie de problemas. O sea que, y los mayores no tienen que ser algo de usar y tirar, ¿no? Porque es lo que hablábamos ahora, sobre todo con la pandemia. O sea, es que fijaros, o sea, los que están falleciendo, muchos de ellos con las pandemias, es verdad. O sea, ha sido gente que después de una guerra civil y de lo mal que estuvo este país, sacó este país adelante. Pues mira, ya aparte que hay que tenerles un respeto, pero es que sobran argumentos para decir que hay que intentar. Lo que pasa es que hay que entender que tienen sus problemas, como los vamos a tener todos cuando lleguemos a esas edades, porque es así, a no ser que la ciencia haya avanzado muchísimo y nos dé unas calidades de vidas tremendas, etcétera, etcétera. Pero no lo creo porque la naturaleza es así, se lo digo muchas veces. O sea, que el ser humano puede ser muy obstinado, pero es que la naturaleza lo es más. Esto vale para todo. O sea, vale si la naturaleza nos ha hecho así, pues sí, podemos, pero siempre nos da un margen, y nos da un margen como con los mayores. Nos da un margen para darles mejor calidad de vida. Pues vamos a dársela. Vamos a hacer esta serie de estudios, vamos a procurar que tengan más actividad porque eso es bueno. Vamos a evitar la soledad, intentar evitar la soledad de los mayores, que aquí lo hemos dicho muchas veces. Es una causa bastante fuerte de muerte en las personas mayores, la soledad. Es que, no sé, por eso es que son cosas tan de cajón que deberíamos ser mucho más conscientes y menos materialistas en todo esto, que es que, no sé, y lo curioso es que la ciencia lo investiga, lo sabe, se lo dice, pero luego no entiendo por qué la sociedad no acaba de poner los medios. Pues bueno, Nuria, ¿es así o no?
Sí, o sea, sobre todo sí que es verdad que se ve mucho en las personas mayores, ¿no? Que luego cuando llegan a una edad ya bastante mayor, por así decirlo, se nota mucho que la mayoría suelen estar muy solos y todo este tipo de cosas, y no solo a ellos, o sea, que también entendamos que desde su punto de vista, pues también nos puede afectar a nosotros la soledad como a ellos, ¿sabes? Entonces, no sé cómo decirte, que sí que es verdad que lo tendríamos que tener más en cuenta. O sea, que aunque nosotros a lo mejor cuando tenemos edades más tempranas, pues no estemos a lo mejor tan solos, porque, bueno, pues tenemos a nuestros padres y tenemos hermanos o eso, pero cuando te vas haciendo mayor, pues, claro, toda esa gente, pues, al fin y al cabo, pues no se acaba, claro. No te acaba rodeando toda la vida, ¿sabes? No acabas estando toda la vida ahí contigo.
Efectivamente, y sí, vamos a hablarles algo de coronavirus, no se preocupen. Mira, sinceramente, hay dos o tres cosas que en esta semana, dentro de todo el caos que es todo esto y tal, bueno, ya les quedamos muy claro la semana pasada el asunto del metro, el transporte público y demás. Y voy con una noticia que acaba de salir hace unas horas, porque es una letter que acaba de salir en la revista Science. Aquí también en la semana pasada les quedaba muy claro que, y les acabo de decir ahora esa otra frase, esta también es mía, o sea, nosotros podemos ser muy obstinados, pero es que la naturaleza lo es más. Vale, aquí podemos intentar salvar la economía, podemos intentar salvar todo lo que queramos y nos dé la gana. Pero como la naturaleza se empeñe, o sea, es que esto es igual que como el agua. El agua como se empeñe, al final regresa a su cauce. Bueno, pues con esto de la pandemia y del coronavirus es así. Yo ya se lo he dicho, yo creo que ya estos días lo hemos explicado. Creo que las cosas no se están haciendo bien, no se está conteniendo bien. No se está acudiendo a la ciencia y aquí lo tienen. O sea que, está la carta, los científicos estos que ya le han puesto un poco la cara colorada al gobierno y les han dicho que habría que hacer un análisis. Pero hay que hacer un análisis para aprender, porque lo que trata de hacer la ciencia y demás siempre es aprender. Todavía hace 15 días el gobierno no lo sabía recibido. Bueno, hoy y ayer, ya lo saben, les ha dicho tanto un montón de sociedades científicas, médicas y demás, porque aquí hay que incluir a la medicina, porque la medicina tiene una parte científica, una parte de investigación, y luego tiene otra parte de luego ya de mitigación, de cura. Entonces, cuando yo hablo de la medicina en la parte de cura, no estoy hablando de la medicina científica, estoy hablando una vez que ellos aplican esa metodología que hacen tanto los médicos como los científicos, bioquímicos, físicos, etcétera. Y claro, le han dicho pues al gobierno, ustedes sabrán mucho de política, pero de verdad de ciencia quién sabemos somos nosotros, háganos también un poquito de caso. Y es que es verdad, háganos un poquito de caso. Y mire, yo la semana pasada ya sé que era un poco duro cuando les comentaba, pero yo, ya saben lo que suelo hacer aquí, o sea, no entro en fake news ni nada de eso, siempre les digo los artículos en los que me baso y demás para que ustedes, todos los que escuchan este programa, pues se puedan ir al artículo y en este caso leerlo y ver si la interpretación que nosotros hemos hecho aquí en Locuciencia es correcta o no es correcta. Pero citamos las fuentes y nos creemos esas fuentes porque son fuentes referenciadas y se basan en el método científico. Y entonces es la mayor certeza a la que podemos llegar hoy en día. Que la ciencia a veces falla, de acuerdo. Pero no suele fallar tanto como pensamos. Y si fallara tanto, entonces deberíamos estar todavía tirándole piedras a los mamuts. Y creo que no, que estamos subiendo a la luna y demás, aunque luego llegue un virus como el coronavirus y mira la que lía. ¿De acuerdo? Pero no, ¿por qué? Pues porque el método científico funciona y el método científico genera conocimiento y el método científico genera veracidad. Entonces, una vez dicho esto, bueno, pues ya les comentaba la semana pasada que ojito al parche, porque si hay una cierta posibilidad de contagio, más menos o tal, pero si le hay en los transportes públicos, se lo explicábamos, etcétera, estos artículos ingleses, les contábamos lo de los japoneses, como el metro, bueno, una de las incógnitas con respecto al coronavirus es cierto, o sea, se sabe que transmite por el aire, por las gotículas, pero no se tiene muy claro estos aerosoles, qué tamaño tienen estas gotículas y estos aerosoles. Aquí se habla mucho de aerosol. A ver, yo trabajo en aerosoles y nos acaban de dar ahora mismo un proyecto europeo para trabajar precisamente en los aerosoles que tenemos por aquí disuelto nosotros, pero yo sobre todo son en aerosoles, dependiendo, claro, si son de la fuente o son como consecuencia de la atmósfera, en aerosoles que se llama primarios y en este caso en polvo mineral. ¿Por qué? Porque yo tengo que intentar ver si en ese polvo mineral, pues todo lo que son los óxidos de nitrógeno, todo lo que es el dióxido de carbono y demás, tiene una cierta reactividad y cómo luego eso influye en nosotros. O sea, cómo toda esa serie de contaminantes que podemos encontrar ahora como consecuencia del desarrollo industrial, pues luego entre ellos qué se produce y cuál es la química y también incluso la física que hay ahí. Entonces, claro, habría que empezar por lo que es un aerosol. Bueno, pues un aerosol no es ni más ni menos que eso, que una mezcla de una sustancia que puede ser tanto líquida como sólida, ojo, líquida o sólida, ¿vale? Pero es una mezcla de varias sustancias, o líquidas o sólidas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que están en suspensión en la atmósfera, ni más ni menos que eso. Claro, se encuentran en suspensión en el aire. ¿Ahora lo entiendes, Nuria, lo que es un aerosol? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un aerosol. Muy bien, entonces vamos allá al aerosol que a nosotros nos importa. El aerosol que a nosotros nos importa son las gotas, o estas famosas gotículas que el ser humano expulsa como consecuencia de su respiración, porque nosotros, ya sabéis, absorbemos oxígeno, ¿sabes? Y luego, como consecuencia de nuestra respiración, bueno, pues desprendemos tanto dióxido de carbono como vapor de agua. Bueno, pues básicamente, sobre todo en este vapor de agua, en estas minúsculas gotas, es donde, sobre todo, ahí es donde se agarra este virus, el coronavirus, para luego él irse a otro hospedador, para luego infectar a otro ser humano cuando vuelve a respirar otra vez estas que contienen a este virus. Aquí la clave sobre todo está, y se lo digo muchas veces, un poco en el nivel de infección, porque ya se lo decía la semana pasada, que nos contagiamos, porque, pero nos contagiamos los seres humanos a los seres humanos. Es verdad que a veces te puedes contagiar porque hayas tocado un objeto que esté contaminado y demás, pero no tanto, no te crean. Esto ya además se está viendo cada vez se ve más que es sobre todo contagio de humano a humano. O sea, tú te contagias porque estás en contacto con otro ser humano que está contagiado. O sea, ¿qué tiene la enfermedad? ¿Qué tiene el COVID? La enfermedad es el COVID, ya saben, y el patógeno es el SARS-CoV-2. Bueno, pues acaba de salir ayer 5 de octubre del año 2020, bueno, hoy estamos a 6 de octubre del año 2020, ahora mismo son las 7 y 12 minutos de la tarde, ya sabéis, 106.7 de la FM, todo en riguroso directo. Bueno, pues acaba de salir un artículo en la revista Science, que en inglés es eso, Airborne Transmission of SARS-CoV-2. Es una letter, simplemente una letter de una serie de autores, de Pater, de Mar, Lindsay, etcétera, que intentan poner un poquito de orden en todo esto. ¿Qué es lo que quiere decir esta letter? Pues esta letter quiere decir transmisión aérea del virus SARS-CoV-2. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, pues que hay que tener muchísimo cuidado. Y ya es algo que ya avanzaba yo la semana pasada, porque ya os digo, no se conoce. O sea, se dice que si la distancia de seguridad de 2 metros, que si no puede estar y todo lo demás. Claro, es que ellos dicen, hay que distinguir y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de aerosoles entre lo que es una gota y lo que es un aerosol. Porque ellos dicen, una gota, entonces ellos toman un umbral de 100 micrómetros. Micrómetros es, ya lo saben, la millonésima parte del metro. Y no los históricos 5 micrómetros. Entonces ellos dicen que cuando estas pequeñas gotas, o mejor dicho, este aerosol, son tan pequeñas, ¿sabes? O sea, el coronavirus o los virus en aerosoles que son menores a los 100 micrómetros, entonces ya estamos hablando ya no de gotas, sino de, por decirlo de alguna manera, o de aerosoles pequeños, de un aerosol pequeño, ya te digo, de esta pequeña cantidad de agua, pero que ya no forma una gota, sino que ya simplemente forma pues lo que sería un aerosol, que tiene un tamaño menor a 100 micrómetros, puede suspenderse en el aire, por eso es un aerosol, porque está suspendido en el aire. Estoy leyendo textualmente lo que dice la letter, ya les digo, ayer en la revista Science de Kimberly Pater, Lindsay Marr, Robert Sculley, Melissa Darmin, Mary Wilson y Donald Milton. Bueno, pues ellos dicen que como consecuencia de esto, a ver, pues ya me he perdido un poco, es que tengo el artículo aquí en la pantalla. Bueno, pueden, perfecta, lo que comentaba, o sea, estos virus en aerosoles más pequeños de 100 micrómetros pueden suspenderse, quedarse suspendidos en el aire por unos cuantos segundos e incluso por horas. Y entonces hacen la comparación y dices, como el humo, ¿qué pasa? Claro que puede ser en el humo, ¿sabes? Y entonces puede ser inhalado. Entonces ellos dicen que grandes concentraciones cerca de personas infectadas pueden infectar a la gente mucho más fácilmente si estas personas están cerca. Pero también dicen que, claro, este tipo de aerosoles puede viajar más de 2 metros. Y sobre todo, que aquí está la clave, y sobre todo se acumulan en sitios interiores que están muy poco ventilados, ¿sabes? O eventos y dando lugar a eventos de super contagio. Que debe ser algo parecido a lo que está pasando en las fiestas, por ejemplo, lo que ha pasado en este colegio de Valencia, lo que decimos que pasa en casas cuando se reúnen muchas familias y demás. Entonces, fijaros, porque es muy interesante lo que ellos sacan como conclusión. Ellos dicen, vamos a ver, es fundamental que se siga utilizando la mascarilla. Claro, porque la mascarilla impide que esto salga, ¿sabes? La distancia social y la higiene. Pero ellos dicen, nosotros urgimos a los oficiales públicos para que mediante una guía, o sea, beban la importancia de a las actividades que sean afuera y que, ojo, y con esto acaban la pequeña carta que hay aquí, ellos dicen, para promover una mejora de la ventilación y de los aires de interiores y sobre todo su filtración. ¿Para qué? Para mejorar la protección sobre todo de los trabajadores que están en gran riesgo. Pero yo no diría de los trabajadores que están en gran riesgo, yo diría que de todos. Mis queridos oyentes, esto coincide con lo que decía la semana pasada del metro y de todo esto. Si es que Por mucho que queramos salvar la economía y nos queramos salvar a todo, yo lo comentaba la semana pasada, una persona que está enferma no sale de fiesta. Claro que hay que intentar salvar la economía, porque de esto vivimos todos, del trabajo y de todo, y claro que hay que salvar la hostelería, por supuesto, porque este país además. Ahora, espero que esto nos haga reflexionar y también le demos un poquito más de importancia a la ciencia y a diversificar un poquito más las cosas que hacemos en este país, porque no todo van a ser bares y no todo van a ser fiestas y no todo va a ser juerga, a no ser que decidamos seguir teniendo este modelo económico, ¿vale? Igual que lo que decía de la sanidad, si decidimos apostar por una sanidad privada, bueno, pues allá cada cual, yo por lo menos prefiero una sanidad pública y ahora se ha visto, pero está clarísimo que las tendencias políticas y las tendencias son a que intentemos una sanidad privada. Y ojito con la telemedicina. Porque yo sigo pensando que es un avance y que está bien la telemedicina, pero es que hay muchas enfermedades y muchos diagnósticos que no, a mí no me vengan con historias con la telemedicina, o sea, te tiene, por mucho avance que haya, te tiene que ver una persona, o sea, es que como lo que estamos hablando de la soledad y demás, o sea, el ser humano es un ser sociable, pero para algunas cosas es que no queda otra que el contacto humano-humano, entonces yo creo que para también un buen diagnóstico, no sé qué deciros, o sea que las bondades de la telemedicina, de acuerdo, para algunas cosas sí serán y para algunas cosas que no son excesivamente fundamentales, pero para otra es básico que tengas, que tenga que estar el médico para que te pueda diagnosticar y te pueda ver bien cara a cara, o sea que, porque por mucho que estés de enfrente de una cámara y demás, no es lo mismo que el persona a persona. Entonces lo que les decía a estos, lo dicen muy claro, es bastante probable que este virus, pero todavía tienen que seguir haciendo más investigaciones, se encuentre en aerosol atmosférico en gotículas menores a los 100 micrómetros. El problema que tienen estas gotículas es que sí pueden estar suspendidas en el aire por un tiempo de horas. Claro, esto, cualquiera que esté en un ambiente así, acaba contagiándose, ¿de acuerdo? Y me dirán todos ustedes, madre mía de mi alma, pues ya la has liado, macho. Y entonces, ¿es que hay solución para esto? Hay solución para todas estas cosas y lo sabe la ciencia y lo saben todos. Lo que pasa es que es como todo, hay que gastarse el dinero y hay que avanzar en el conocimiento. Vamos a ver, porque esto va a ser una palabra que lo van todos ustedes a escuchar en los próximos días y los próximos meses. Hay una serie de filtros que se colocan en los aparatos de aire acondicionado, ojo, que empieza por H, la palabra empieza por H, que se llaman filtros EPA, ¿de acuerdo? Sí, estos filtros están hechos sobre todo de fibra de vidrio muy enrevesada y este tipo de filtros se conoce y se hacen desde hace más tiempo, lo que pasa es que son un pelín más caro, ¿de acuerdo? Que los filtros normales. Entonces, simplemente con utilizar este tipo de filtro en aparatos de aire acondicionado y todo lo demás se reduciría muchísimo, muchísimo, ¿sabes? La interacción y la existencia de este tipo de aerosoles. Les recuerdo de nuevo, filtros EPA. ¿Lo conocías, Nuria?
Pues no, la verdad es que no había oído hablar nunca de este tipo de filtros.
Sí, estos aparatos que hay en casa, estos que te dicen que te filtran el aire y demás, suelen llevar este tipo de filtros. A ver, son un pelín más caros, pero he estado mirando en Amazon y tampoco es que sean tan más caros. Pasa que yo entiendo que, claro, este tipo de filtros, colocarlos ahora mismo en oficinas, en metros y tal, bueno, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a ver, si ahora te gastas, a lo mejor, pues si un filtro normal vale 1 euro 2 y estos valen 3-4, tampoco es que sea la diferencia muy grande, por lo que he visto hoy en Amazon. Leches, pero si vas a tener a los trabajadores sanos, pues los trabajadores te van a rendir y entonces, aunque ahora hayas tenido que hacer esta pequeña inversión, pero será mucho mejor a que no se te infecten y tengan que estar en cuarentena 15 días, etcétera, etcétera. No sé, pensemos un poco con la cabeza, es lo único que digo. O sea que es una de las soluciones que dan y que yo doy aquí, que ya lo sabe la ciencia y que lo conoce la ciencia, ¿de acuerdo? O sea que, y luego la otra, pues ya lo sabemos muy claro y ya se está empezando a decir en los medios de comunicación. No queda otra, ventilar, ventilar y ventilar, sí. ¿Por qué? Porque este aerosol, en el momento en el que estamos en un sitio ventilado, pues rápidamente se dispersa, se va. Y entonces no es fácil que ya tú lo respires. Es lo que siempre se ha dicho, o sea, es muy difícil que tú te contagies una gripe por la calle es muy difícil que te la contagies, ¿sabes? Igual que no es fácil que te contagies en la calle el coronavirus. Vale, por eso, porque no le da tiempo al aerosol y aunque sea tan pequeñito, aunque sea menor de 100 micrómetros, como dicen estos investigadores en el artículo de ayer de Science, es que no, es que se va rápidamente porque se dispersa en el aire, ¿sabes? Entonces no es fácil que tú luego respires eso. O si respiras también con cargas virales más baja, que la clave también de la infección está en la carga viral que nos llegue. Porque si te llega muy poca cantidad de virus, le das más tiempo al organismo para que se prepare, etcétera, etcétera. Pero como te llegue mucha, ya sabes, tienes ese riesgo. Y bueno, es que ya llevamos casi una hora. Nuria, vamos a ir a hablar de las vitaminas, que es lo que interesa. Simplemente decirles de coronavirus, que ya se lo explico la semana que viene. Bueno, pues que ha salido un artículo también muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que aquí también todos decimos que no, que los niños, que no contagian. Sí, vamos a ver, los niños contagian. Y se ha hecho un estudio muy bueno en la India, en el que se han analizado 85.000 personas con una muestra tremenda, que salió la semana pasada precisamente también en la revista Science, que se titulaba así, Epidemiología y Transmisión y Dinámica del COVID-19 en dos estados indios. Eso lo explicaré la semana que viene. Pero encontraron, pues, por lo que ya se sabía, o sea, que lo que pasa les afecta menos, pero que los niños de todas las edades se infecta y que también transmiten el virus, pues, a otras personas. ¿Vale? Es que esa es la realidad de lo que dice la ciencia. Ahora, lo que ya se quieran decir en los medios de comunicación, en lo que quieran decir por lo que nos dirigen o los periodistas que quizás no se lean estos artículos o demás, pues bueno, yo ahí ya no tenemos la culpa. Que sí, Nuria, esto es un humilde programa de ciencia en el que citamos nuestras fuentes e intentamos, pues, ser los más fidedignos a lo que dicen aquí mis colegas, porque yo sí soy científico y esto lo hago además como un hobby, y en este caso pues también mi hija. Les cuento que este estudio estaba centrado en dos estados de la India, en Andhra Pradesh y Tamil Nadu, que fíjate, tienen 128 millones de personas. Bueno, pues es que, jugar, es increíble cómo llegaron a más de 3 millones de contactos. Bueno, es que esto es un artículo impresionante, o sea que... Y ya les digo que sí, que según este artículo, efectivamente, en la India, ojo, también es verdad que esto se ha hecho en la India, en un país un poco... Es un país que tiene hasta tecnología nuclear y llega a la luna y demás, o sea que no sabría qué decirle. Claro, es el segundo país más poblado de la Tierra, pero no sé exactamente si está entre los más industriales. Yo creo que sí, que debe estar entre los más. Es que no me lo sé bien, de geopolítica no sé mucho, pero bueno. Ellos sí que es verdad que vieron que estudiaron 5.300 niños, vieron que efectivamente habían infectado 2.500 niños, ¿sabes? Y también, claro, es lo que dicen aquí un poco en este estudio, que los niños también contagian, claro, porque es lógico, es con quién más están, pues con semejantes suyos, con niños, y entonces, claro, se entienden a contagiarse entre ellos y demás. La semana que viene se lo contamos, ¿o no? Y me va a perdonar otra vez Paco, pero a ver si la semana que viene le puedo contar lo del R0, pero es que ahora mismo, 6 de octubre del año 2020, 7:25 de la tarde, 106.7 de la FM, Locuciencia. Y hoy que hablamos de vitamina, Nuria, ¿a quién vamos a poner, hombre?
A Carlos Vives con vitamina en rama.
Vuélveselo a repetir a los oyentes.
Carlos Vives, vitamina en rama.
Rosa, vainilla, frambuesa, ¿de qué estarás hecha? Tan natural, oh, malva, azafrán o violeta, será tu belleza. No hay nada igual, oh, al olor de la mañana que se cuela en mi ventana, al perfume de la flor que dejaste en mi cama, al amor de aquella noche que escondimos las palabras, al dolor cuando te fuiste para esa tierra lejana. Sigo la rumba, ya no te dan ganas. Lo que a ti te falta es vitamina en rama. Para caballeros, también para las damas. Pura de la sierra, vitamina en rama. Y ae, ae, tus ojos y mis ojos. Ae, ae, tu boca con mi boca. Y ae, ae, tu pecho entre mi pecho. Y ae, ae, ya es un calor tremendo. Y ae,
Después de esta sesión de Carlos Vives y, hombre, mucha vitamina, ¿eh? Y es que el programa de hoy va de vitaminas, que no minerales, y es que son básicas. Hay que tomar muchísimas, muchísimas vitaminas, pero sin pasarse, por supuesto. No nos tenemos que pasar. Entonces, venga, Nuria, vamos a darles a los oyentes una pequeña revisión, primero conceptual, de lo que son las vitaminas, y luego vamos a entrar un poquito en historia, que saben que nos gusta muchísimo en este programa acudir a la historia cuando hablamos de temas científicos, para entender un poco el origen de todo esto, porque las vitaminas son más recientes de lo que pensamos, ¿eh? Porque las han liado a lo largo de la historia, y además ya saben que su déficit o escasez nos provoca enfermedades, y enfermedades muy serias. Muy serias, como vamos a hablar ahora dentro de un rato, por ejemplo, del escorbuto, del beriberi, enfermedades que afortunadamente, como ya la ciencia sabe a qué son debidas, bueno, pues están prácticamente erradicadas, pero no por eso tenemos que bajar la guardia, por eso es importante nutrirse y por eso es importante tomar sobre todo esta serie de compuestos que son las vitaminas. Y como además hemos dicho ya, hablando un poco del tema, simplemente una pincelada, bueno, ya lo diremos cuando hablemos de la vitamina D. Venga, vamos a ver qué es esto de las vitaminas así a grandes rasgos, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo en este programa de Locuciencia, Nuria.
Pues sí, es que ya lo hemos dejado muy claro antes, pero ya hemos dicho que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y de hecho ustedes, cuando tienen problemas en cuanto a la alimentación, generalmente acuden a un nutricionista. Y esto es así, puesto que alimentarse es ingerir alimentos generalmente de forma voluntaria, el cual, ya saben, está condicionado muchas veces por factores socioculturales y si no es que acaso todas las sociedades toman los mismos alimentos. Todos sabemos que no es así por efectivamente estos hechos y tendencias, pero bueno, sin embargo, esto se hace puesto que nuestro organismo necesita de estas sustancias que hay en los alimentos llamados nutrientes que le son necesarios para que él pueda funcionar. Por ello, nutrirse es ya lo que ocurre dentro de nuestro organismo, son los procesos fisiológicos e involuntarios que nuestro organismo realiza para capturar esas sustancias que necesita, que son los llamados nutrientes.
Muy bien.
A grandes rasgos, dentro de este grupo podríamos encontrar nutrientes simples y complejos. En cuanto a los nutrientes complejos, destacaríamos los carbohidratos, proteínas, grasas o lípidos. Y si nos vamos a los nutrientes simples, estarían las vitaminas, minerales, sales minerales y los compuestos inorgánicos. Así que con esto queda claro que los nutrientes son los que forman un alimento. Por ejemplo, si tomamos carne de conejo o de ternera, entonces le estaremos dando al cuerpo una alta cantidad de nutrientes en forma de proteínas. Mientras que si tomamos vegetales, fruta o legumbres, estaremos añadiendo nutrientes en forma de vitaminas. Todos ellos, como ven, son alimentos para nuestro cuerpo, pero llevan diferente tipo de nutrientes. Y como acabamos ya de comentar, de entre los más fundamentales, nutrientes que nuestro cuerpo y organismo necesita para funcionar, tenemos a las vitaminas. Y en cierto modo ya hemos respondido a su pregunta, puesto que una vitamina es un nutriente o sustancia que nuestro cuerpo no suele fabricar y que es necesaria para su funcionamiento. Pero hay más, dado que lo suyo es acudir en primer lugar, como nos gusta en este programa, a la historia. Porque el tema de hoy nos interesa, las vitaminas, y no los minerales, ya que los minerales ya los hemos explicado varias veces en Locuciencia, e incluso dedicamos un programa a aquellos metales pesados perjudiciales para el ser humano y con los que hay que tener mucho cuidado. Miren en la hemeroteca y lo escuchen. Y hoy les toca a las vitaminas, por lo que les hemos dicho, porque son sustancias fundamentales para que funcione nuestro organismo. y porque su descubrimiento es crucial en la historia de la ciencia. Juegan un papel fundamental en mantener con buena salud a nuestro organismo y fíjense en que su falta provoca problemas serios de salud. Porque aún se desconocen muchas de sus funciones, como por ejemplo actualmente con la vitamina D, y su papel en el sistema inmunitario, aunque está, luego ya les hablaremos. Pues parece ser una vitamina como tal. Y por último, el hecho tremendo de cómo muchos de los alimentos que tomamos están reduciendo la cantidad de vitaminas que llevan consigo. Y les pusimos en el editorial el ejemplo de Popeye. Sí, por vitamina C asociada a las espinacas, Popeye consiguiese su fuerza hoy en día, quedaría el pobre hombre como un simple aprendiz a forzudo.
Sí, diría Popeye el hombre, es que ya las espinacas no son lo que son. Es que es verdad, las espinacas no son lo que son, como porque les hemos hablado también de transgénicos y de cosas así, no es trivial. Ahí se creen ustedes que cuando toman toda esta serie de compuestos y en las leches, que es uno de los sitios donde más hay y tal, cuando les dicen, bueno, está con no sé qué aporte de vitaminas y tal, es por algo, es porque saben muchos de, sabe la industria alimentaria, que se está perdiendo por modificar tantísimo los alimentos, también un poco por las cadenas de producción, por cómo se producen y todo lo demás, pues lo que es el aporte de nutrientes que tengan. Y crean o no, eso es un tema bastante, bastante serio, ¿eh? Pero bueno, luego les vamos a hablar un poquito más tarde de todo esto.
Pues venga, comencemos por la historia, sí. Porque al igual que el concepto de universo la semana pasada, es que el concepto de vitamina igualmente deriva del siglo XX. Se sorprenderán si les comento que, como sabrán por historia, sobre todo en la época de los grandes descubrimientos, una vez pasada la Edad Media, una enfermedad carencial clásica entre los marineros era el escorbuto. Y es que aunque el escorbuto debió presentarse ya en la antigüedad, no parece frecuente con anterioridad al siglo XV. A partir de entonces y hasta finales del siglo XVIII, se produjo la mayor mortandad por este trastorno, enfermedad que parece con falta de ácido ascórbico o vitamina C, porque ni los humanos ni algunos animales pueden sintetizar su propio ácido ascórbico.
Uh-huh. El nombre químico sería ácido ascórbico y luego la conocemos por vitamina C, la famosa vitamina C. Venga.
Y es algo curiosísimo, puesto que en estos siglos, de entre el 15 al 18, se cruzó por primera vez el Océano Atlántico, Índico y Pacífico, unas travesías que se prolongaban, lejos de la Tierra, más de 3 meses. Los grandes viajes de circunnavegación conquistaron los océanos del mundo y trajeron así inmensas riquezas y conocimientos a Europa. Pero costaron un precio muy alto y con males que destruían cuerpo y mente. Y es que el escorbuto triplicó las bajas sufridas en la Guerra Civil Norteamericana. Privada la tripulación de fruta francesa y de hortalizas, fuentes de vitamina C, y a bordo que vivía de carne conservada y cereales secos. La asociación entre escorbuto y carencia vitamínica que se les escapó a estos médicos y a estos exploradores. El escorbuto afectó también a los ejércitos, en particular durante los asedios a los prisioneros en campos de concentración y a los exploradores del Ártico y el Antártico. Y supuso también una tortura para los irlandeses durante la hambruna de 1845 a 1846 por la ruina de la cosecha de patatas, las cuales contienen vitamina C.
Sí, un momento. Es que esto es muy curioso, que es lo que hablamos ahora y un poco es lo que les iba a comentar. Ahora va a seguir Nuria con esto de la vitamina C y con esto de los irlandeses durante la hambruna de los años 1845-46, porque, bueno, Nelson y demás, pero bueno, un poquito más adelante. Venga, sigue mejor.
Pues sí, la verdad es que es curioso como había un terrible recelo ante el escorbuto porque se tenía por una enfermedad inmunda y bastante repugnante. Y los afectados, la verdad es que despedían un olor fétido, algo que nadie estaba dispuesto a admitir, y tantas cosas más sobre lo horrible que era esta enfermedad que les podemos contar en otro programa que hagamos sobre los síntomas de las enfermedades.
Sí, algún día sería un programa un poco duro, pero habría que hacerlo. Habría que hacerlo para, sobre todo para que nos curásemos en salud y para que entiendan. Sobre todo porque es algo que estudia también la ciencia y no se habla tantísimo de ello. O sea, ¿por qué las enfermedades dan esos síntomas? Pero sobre todo, ¿cuáles son los síntomas para entender que nuestro cuerpo no está bien? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Como pueden ser, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, pueden ser la fiebre, pueden ser los mareos, etcétera. O sea, ¿por qué el cuerpo reacciona de esa manera? Reacciona con fiebre, porque la fiebre tiene un porqué. los mareos tienen un porqué, toda esa serie de cosas, las taquicardias, el que se te acelere el corazón y demás, todo eso tiene un porqué. Quizás un poco duro, pero creemos que es un programa interesante, lo estamos preparando y se lo vamos a traer a ustedes algún día. Sí, los síntomas de las enfermedades. Pero sigamos, que estamos hablando del escorbuto, que estamos ya a punto de entender cuál era el origen. Ya sabes, estamos más o menos en los siglos XVI y XVII.
El caso es que una vez entró en juego la ciencia, en este caso la medicina, con el primer ensayo clínico riguroso sobre el escorbuto al inglés James Lind, cirujano y padre de la higiene naval, quien lo realizó en 1747. Investigó cuánto se sabía sobre el particular y acometió experimentos cuidadosamente controlados en mar y tierra. Dividió a una docena de enfermos en 6 grupos de 2, tratando a cada persona a par con un remedio distinto durante 14 días. Y los 2 marineros que recibieron 2 naranjas y un limón se recuperaron. Su tratado sobre el escorbuto, publicado en 1753, constituye un modelo de lo que debe ser una observación y un ensayo. Y es que a mediados del siglo XVIII se mostró reiteradamente que el zumo de cítrico podría prevenir el escorbuto. El célebre descubridor James Cook mantuvo sana a su tripulación durante largas 5 navegaciones precisamente por utilizar fruta fresca y hortalizas, como lo dijo este investigador.
Claro, es que es lo que le digo muchas veces, pero fue curioso porque esto todavía tardó un tiempo hasta que las distintas armadas, en los ejércitos y demás, porque claro, el llevarse frutas y verduras y todo esto, claro, no era algo trivial en aquella época, y el conservarlo. Es curioso cómo algunos se opusieron y resulta que parece que el imperio de cuando Napoleón se enfrentó a los franceses, ahora mismo no recuerdo en qué batalla y con qué almirante inglés, una de las razones por las que Napoleón no llegó a ganar esa batalla era porque no había nutrido bien, y ya se sabía un poco esta investigación de Lind sobre el escorbuto y sobre que las frutas y verduras lo preveían, pero claro, los ingleses sí lo sabían, entonces ellos tuvieron unas tripulaciones muchísimo más saludables, lo que les hablaba de la salud. ¿Ves cómo la salud es importante para absolutamente todo? Y es importante también para ganar, aunque sea duro decirlo, pero es un poco importante también para ganar guerras, claro. Entonces, en este caso, los ingleses tenían a unas tripulaciones navales muchísimo más saludables que los franceses, y gracias a eso pudieron ganarle a los franceses, curiosamente. O sea, que no fue en sí la estrategia en este caso militar, sino que fue en este caso una estrategia de salud. Como creo que lo que está haciendo ahora China con nosotros con el coronavirus. O sea, China apostó de siempre por tener saludable a su población, por vencer al coronavirus, como les estoy diciendo y demás. O sea, que y aquí lo tengo muy claro. O sea, no les dolieron prendas, también tienen capacidad para hacerlo, en que aquí nos asombrábamos en hacer hospitales en 10 días y traer a no sé cuantísimos médicos de otras partes del país allí. Bueno, pues es que aquí deberíamos hacer algo parecido, pero vamos a dejar el coronavirus, que estamos con las vitaminas, pero simplemente para que entiendan que está un poco relacionado. Y entonces, ya que teníamos, y sobre todo, aquí hay que poner en valor al inglés, a James Lind, porque, claro, en la parte de ser cirujano, es como acaba de decir muy bien Nuria, fue el padre de la higiene naval. Es que este aplicó el método científico, para que vean lo importante que es, con toda la rigurosidad del mundo, y es por lo que se dice que, hombre, debió ser uno de los primeros investigadores, porque claro, estamos hablando del siglo XVIII, ya sabéis, del año 1747. O sea, que aplicándolo con total rigurosidad, y es lo que les decía, a uno les dio fruta, a otro les dio verdura, a otros ya no les dio ni fruta ni verdura, y les dio carne, etcétera. Y entonces él fue viendo, ¿sabes?, cómo al final los que de verdad se curaron fueron aquellos que tomaron, pues como lo estaba diciendo muy bien Nuria, los que tomaron 2 naranjas y un limón. O sea, los que estaban tomando, en este caso, claro, los que les estaba entrando la vitamina C. Y ya en su tratado sobre el escorbuto, pues bueno, en el año 1753, pues Jane Lynn dice, tate, claro, él lo que aquí no pudo averiguar, porque no tenía entonces los medios suficientes, fue qué sustancia había, en este caso, en las naranjas y en los limones, que no había a lo mejor en la carne, que era la que estaba provocando el que la gente desarrollase el escorbuto o no le desarrollase. Para eso hay que esperar todavía un poquito más, que es lo que les va a contar ahora Nuria. Pero no tardaron mucho. Pero bueno, no tardaron, sí tardaron. Tardaron todavía un siglo y pico en averiguarlo, que es un poco el descubrimiento de las vitaminas, para que vean que no es tan trivial toda esta serie de cosas, y que a veces, claro, a la ciencia hay que darle tiempo, porque a la ciencia le cuesta y necesita medios. Sigue.
Pues sí, y es que desde hacía un tiempo se tenía la sospecha de que había enfermedades que podían producirse por una falta de nutrientes en el organismo. Por ello, a principios del siglo XX, sí, hace tan solo un siglo, el bioquímico estadounidense de origen polaco, Casimir Funk, más concretamente en el año 1911, pudo comprobar, trabajando con un grupo de marineros japoneses, que la cascarilla del arroz contiene una sustancia que previene el beriberi, que era una enfermedad caracterizada, entre otras cosas, por la debilidad.
Fijaros, nos hemos pasado desde mediados del siglo XVIII, cuando ya más o menos lo que les decíamos, Jane Lind entendió un poco cómo evitar el escorbuto del año 1700, alrededor del año 1750. Ojo, ya nos tenemos que ir a principios del siglo XX, hasta el año 1911, o sea que, y le volvemos a repetir porque la clave está en este polaco, que luego se nacionalizó americano, en Casimir Funk, que según tengo entendido pasó por Suiza, me parece que se licenció y demás, estudió en Suiza, pero luego se fue a Cambridge, a Estados Unidos, no a la Universidad de Cambridge inglesa, sino a la de Cambridge en Estados Unidos, y él se dio cuenta, lo que les está diciendo Nuria, que en la cascarilla del arroz había una sustancia que prevenía entonces una enfermedad que era el beriberi, que se daba sobre todo en los en sociedades orientales, que eran las que consumían el arroz, en este caso los marineros japoneses. Venga, sigue.
Y claro, él no tenía ni idea de que era esta sustancia, y de hecho sería denominada años después vitamina B1. Por lo que, dadas sus características, él propuso denominar estas sustancias vitaminas, cuya etimología es vita, de vida, y amina, que significa una sustancia que contiene amoníaco, NH3.
Sí, sí, que contiene NH. Bueno, la fosfina, ya sabéis, cuando hablábamos hace un rato, era pH. Bueno, pues esto es nitrógeno con hidrógeno, que es los grupos amonio, o sea que de ahí viene lo de amina, los grupos aminos, o sea, amoníaco, los grupos NH3, NH2, y los grupos, para que lo entendamos un poco, los grupos NH, que ya, claro, ya tenía capacidad para ver todo eso. Pero es curioso, igual que nosotros hemos, se lo comentaba hace un rato a Nuri cuando veníamos hablando de esto, a que sí que te comentaba, claro, esto lo creó él. Creo que tuvo, es que no tenemos tiempo de explicar un poco por qué al principio le dio otra, a las vitaminas, a estas sustancias, les dio otro nombre, pero parece que no gustó cuando lo mandó publicar en la revista. Ya estamos en el siglo XX y ya empezaba a ver revistas, todas estas revistas de ciencia, las que hablamos, Science y Nature empezaba. Lo que pasa es que él no la mandó a Science y Nature, no me acuerdo ahora mismo en qué revista fue, pero bueno, es que esto sería entrar en detalles demasiado, o sea, en ser demasiado detallista con un poco la historia de las vitaminas. Simplemente que entiendan que Casimir Funk, pues este bioquímico, ya les digo, estudiando sobre todo y entendiendo, y él ya sabría lo que habría pasado con el escorbuto, entendiendo un poco cómo afectaba el que el arroz que consumían los marineros japoneses llevase o no llevase la cascarilla, ¿sabes? Porque en la cascarilla había una sustancia que él detectó, y entonces él le llamó vitamina, vita de vida y amina porque tenía NH3. Muy bien.
Y luego Casimir Funk se nacionalizó, como tú bien has dicho, estadounidense, y en ese momento trabajaba en Cambridge, donde propuso que la palabra para la nueva sustancia fuese vitamina. Su propuesta fue publicada en la revista Journal of State Medicine, y posteriormente se descubrió que no todas las vitaminas contienen aminas. Esto ocurrió particularmente cuando se descubrió la vitamina C. Y es que por tal motivo, científicos ingleses liderados por el señor Jack Desil Drummond propusieron eliminar la letra E, quedando vitamin.
Claro, es que en inglés es vitamin. Uh-huh.
Como la palabra que en inglés se utiliza para denominar a dichas sustancias. En español no hay diferencia, puesto que empleamos la palabra vitamina en todos los casos. Y así, mis queridos oyentes, se descubrió la primera vitamina, y de hecho Funk publicó en 1912 el libro Teoría de las Vitaminas. Y a partir de ahí vino el descubrimiento de las diferentes vitaminas, así el Mervener McCollum y Margaret Davis, de la Universidad de Wisconsin, Madison y Lafayette Mendel, Thomas Bird Osborne, de la Universidad de Yale. En 1917, mientras estudiaban el papel de la grasa en la dieta, descubrieron la vitamina.
Fíjate, 5 o 7 años después, sí, claro, unos añitos después, entre 5 y 7 años después, ya se descubrió la vitamina A. Uh-huh.
Y luego la vitamina B también fue descubierta 3 años después por Elmer column, y la llamó factor hidrosoluble B, a diferencia del factor A, que es soluble en lípidos. El efecto de la vitamina C fue descrito por el médico inglés Lind, pero la sustancia denominada así se debe a los científicos noruegos Axel Ost y Theodor Brent Follek. Y luego, pues, también los cristales de vitamina C fueron aislados y fotografiados por Wong y King en 1932 y así hasta el día de hoy, claro.
Efectivamente. Pero, ¿tú sabías que todo esto, que el descubrimiento de las vitaminas y luego ya también su síntesis, porque ya se sintetizan, porque todos aquí estos preparados vitamínicos que pueden comprar en las farmacias o en los herbolarios son vitaminas ya sintetizadas en un laboratorio químico? ¿Sabes? Todo esto ha ocurrido a principios del siglo XX, sí, a partir del año 1910, 1912, pues hasta casi recientemente, o sea que... Muy bien, bueno, pues... ¿Y cuántas vitaminas hay? Nuria, ¿ya te acuerdas o no? ¿Cuántas tenemos?
13.
Efectivamente. Acuérdense de este número tan a veces que da... Pues lo decía Nuria, es un número muy llamativo, pero es llamativo porque ya saben que el número 13 en algunas civilizaciones tiene un determinado estigma, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí, hay 13 vitaminas. Y las vitaminas, sobre todo, se clasifican en dos grandes grupos, ¿sabes?
Las hidrosolubles y las liposolubles.
Muy bien. Claro. Bueno, pues las vitaminas hidrosolubles, ¿por qué son así? ¿Ya se lo cuentas a los oyentes?
Pues, en primer lugar, decir que dentro de este grupo encontramos 9 vitaminas y, como su nombre indica, estas son solubles en elementos acuosos, por lo que es relativamente fácil eliminar su exceso a través de la orina. Pero este mismo motivo hace que sea importante mantener su ingesta de manera estable, ya que no se almacenan en el organismo.
Efectivamente, o sea que las vitaminas hidrosolubles, si se preguntan a los oyentes, bueno, ¿y de esas 13 cuáles son las hidrosolubles? Pues mira, está por ejemplo la vitamina C, sí, la que prevenía el escorbuto, el ácido ascórbico, todo lo que tomamos de las naranjas y limones y demás cítricos. Por eso, por ejemplo, no pasa absolutamente nada por tomar todos los días cítricos, no, porque lo que tu organismo no quiera, al ser una vitamina hidrosoluble, pues la va a coger y la va a alargar. Luego tenemos todas las vitaminas del grupo B, que son pues la vitamina B1 tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 o niacina, la B5 o ácido pantoténico, la B6 o piridoxina, la B8 biotina, la B9 ácido fólico. Ahora hablaremos un poquito más del ácido fólico y de algunas en concreto, porque claro, no tenemos tiempo en todo el programa para estar hablando de todas ellas. O la vitamina B12 o cianocobalamina. Y luego, en segundo lugar, están las...
liposolubles.
Muy bien. ¿Y estas cómo son?
Pues estas vitaminas lo forman 4 tipos de vitaminas y tienen en común la característica de que no se solubilizan en agua, pero sí en grasa, uh-huh. Es decir, en lípidos. Estas vitaminas, al contrario que las hidrosolubles, sí se almacenan en tejidos grasos del organismo, como el hígado, el tejido adiposo, etcétera, por lo que pueden dar, llegado el caso, problemas de toxicidad.
Efectivamente, así que cuidadito ya con estas hay que tener un poco cuidado. ¿Y cuáles son? Bueno, pues la famosa vitamina A o el retinol, importantísima para los ojos, ¿sí? La vitamina D o el calciferol, del cual ya hablamos y ya saben que parece que tiene una influencia más importante de la que se creía en el sistema inmunitario, y ahora se está demostrando con el SARS-CoV-2 que un déficit en vitamina D, ya se lo expliqué hace un par de programas, escuchen ustedes podcast, hay estudios que empiezan a decir que no evita que te contagies, porque eso no te lo va a evitar la vitamina D, pero sí que evita que sea menos virulenta la infección, o sea que no está mal. Pero cuidado, que es una vitamina liposoluble, entonces esta no la elimina el cuerpo rápidamente, sino que se almacena en la grasa y un exceso tampoco es bueno, claro. Luego está también la vitamina E o tocoferol y luego la famosa vitamina K. Por ejemplo, la vitamina A o el retinol, bueno, pues es importantísima y sobre todo importantísima para nuestros ojos, porque... Claro, la vitamina A es un importante, muy componente de la púrpura visual de la retina y si hay carencia de vitamina A, pues se pueden imaginar, ¿sabes? Claro, ¿dónde la encontramos? Pues en la mantequilla, en los huevos, en la leche, en la carne, etcétera. Por ejemplo, voy a hablar ahora de las vitaminas, ya te digo, un poco así más llamativas, las más importantes que podríamos considerar. La vitamina A, ya sabemos que es el... ya les he dicho, esta es... liposoluble, entonces un poquito de cuidado también con su exceso. También tenemos, por ejemplo, ya un hidrosoluble a la vitamina B1. Pues esto es curioso porque, fijaros, en la década del siglo XIX, en el año en concreto, más o menos en la década del 1890, en Java, en Indonesia, un holandés, Christian Erhama, observó que cuando sus pollos recibían la misma dieta consumida de modo habitual por sus enfermos, que de aquí viene un poco todo este asunto, por sus enfermos de beriberi, desarrollaban pues eso, una cierta debilidad en las patas y otro signo algo parecido a las personas que tenían en este caso la del beriberi. Entonces, él ya se dio cuenta que por esto está el origen de la... aquí está el origen de las vitaminas, como les he dicho hace un rato con el biólogo este americano, con Elhart, ¿sabes? Bueno, pues él vio que... la dieta de estos pacientes consistía sobre todo en eso, en arroz muy molido y refinado, o el arroz pulido. Y entonces, al cambiar la dieta de los pollos por arroz con el grano entero, con la cáscara en este caso, vino una notable recuperación. Y entonces, este fue el primero que demostró Erhman, este holandés, que las capas externas y el germen del grano de arroz existía una sustancia que protegía a los pollos de esta enfermedad. Y luego, bueno, ya todo lo que les hemos contado. Esta se sintetizó, fijaros, la vitamina B1, que fue un poco el origen de todas las vitaminas, no se sintetizó de forma química y demás hasta el año, o se aisló, perdón, hasta el año 1926. Luego, aquí hay uno muy importante que es la vitamina B9. Sobre todo esto, las mamás, las que van a tener niños y todo esto. Bueno, es que es una vitamina, que algunos también a veces me preguntan, a veces algunas embarazadas y tal, digo, el ácido fólico, ¿no crees que es otra cosa que una vitamina? El ácido fólico es la vitamina B9. ¿Lo sabías, Nuria?
No, o sea, no sabía que se llamaba ácido fólico y tampoco sabía que lo tomaban las embarazadas. O sea, ¿cómo lo toman las embarazadas? ¿Para qué lo toman?
Sí, porque se sabe y ya se tiene claro desde hace mucho tiempo que la carencia de ácido fólico durante el embarazo pues te causa anomalías de lo que se llama el tubo neural en los recién nacidos. O sea, tienen problemas en cuanto al desarrollo cerebral, sí. Y luego también es fundamental el ácido fólico, la vitamina B9, pues para prevenir enfermedades isquémicas y coronarias, ¿eh? O sea, que es que ojito con esta también, que tiene un papel muy importante. Y por eso las embarazadas, porque suelen tener un determinado déficit de vitamina B9 o de ácido fólico, se les suele dar este suplemento. De hecho, tu madre, en paz descanse, con vosotras la tomó, ¿eh? Claro, luego entraríamos, por ejemplo, ya vamos a ir acabando un poco en lo que sería la vitamina D, que por ejemplo la vitamina D es lo que le hemos dicho también hace unos días, o sea que se asocia con la prevención del raquitismo y está muy interrelacionada con los huesos y todo esto. Y de hecho, se sabía, durante muchos años es verdad que se sospechó que el raquitismo se debía a carencias nutricionales y en ciertas partes del mundo se utilizó para el tratamiento pues aceite de hígado de bacalao y cosas así. Pero claro, no fue hasta el 1919 cuando Edward Mellamy, fíjate, estudiando cachorros de perro, señaló que la enfermedad era de origen nutricional y que respondía a la vitamina D contenida en el aceite de hígado de bacalao. Y más adelante, claro, se demostró que la asociación de la luz solar en la piel producía vitamina D, que es como sabemos hoy en día. Ya que la vitamina D, ya se lo contamos hace unos días a los oyentes, solo se encuentra en la grasa de algunos animales, en los huevos, en el queso, la leche, la mantequilla y poco más, pero en cantidades muy, 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 muy pequeñas, porque ni los cereales, ni las hortalizas, ni las frutas tienen vitamina D. O sea que, curioso, curioso esto, ¿sabes? Bueno, vamos a ir acabando un poco el tema este de, así, voy a ir acabando yo de contarles algunas vitaminas y demás. Sí que les digo que para medir las cantidades de vitaminas que necesitamos, se miden generalmente, cuando lo vean todos ustedes por ahí, pues lo que es en miligramos, en mg. Pero también hay lo que se le llama, pues, en... ¿cómo era? En unidades en... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, cuando me acuerde ya se lo diré a los oyentes. Vamos a seguir con la vitamina C, que está también, como les comentaba hace un rato, es una vitamina que es soluble en el agua, que contiene antioxidantes y sobre todo que promueve el crecimiento del tejido sano. Para los resfriados y demás ya se ha demostrado, de verdad, tengan cuidado con estas cosas, se ha demostrado que tampoco es más fuerte. Fíjate, va a tener más efecto la vitamina D en el sistema inmunitario que quizás la vitamina C. Es curioso, ¿sabes? O sea que, pues esto se ha demostrado no hace mucho. Porque luego tendríamos, por último, pues yo quisiera hablar pues de la vitamina K, que esta es fundamentalísima para la coagulación de la sangre y ayuda, por ejemplo, la vitamina K, debido a que es fundamental en la coagulación de la sangre, pues ayuda a la cicatrización de las heridas y crea huesos fuertes también y ayuda a proteger contra enfermedades de corazón, sí, es también cardioprotectora. Entonces, bueno, ahora mismo que son las 7:58 minutos de la tarde, que ya llevamos cerca de una hora y media, vamos a ir acabando con este tema de las vitaminas. Ya hemos dicho lo que es la historia de las vitaminas, hemos dado un repaso a algunas de ellas. La importancia que tienen, dónde la podemos encontrar. Generalmente, si hacen ustedes una dieta, porque el ser humano es un ser omnívoro. O sea que, por ejemplo, para vitamina C, pues ya lo sabemos que tenemos que comer frutas y verduras. Para vitamina D, en vitamina D, por ejemplo, hay que tomar el sol y hay que comer un poquito más, pues, carne, pescados y todo esto. La vitamina B, por ejemplo, está en el salvado de algunos cereales y tal. Bueno, todo esto lo tienen, es muy asequible, entra en internet. O sea, esto, sobre todo, cuando tengan algunas dudas, se lo comentan a su médico o, sobre todo, ya lo saben, como hemos dicho hoy en día, a su nutricionista, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué problemas hay, Nuria, hoy en día con la ingesta de vitaminas?
Pues el problema hoy en día con la ingesta de vitaminas son, pese a lo contradictorio que parezca, las dietas pobres. Y es que, a ver, es muy difícil que alguien pille el escorbuto. Pero es que, en primer lugar, existe un aumento continuo de la disponibilidad de alimentos enriquecidos con micronutrientes y suplementos dietéticos. Y esto puede resultar en diferentes ingestas de micronutrientes dentro de la población y quizá mayores diferencias en la propia ingesta. Por ello es necesario conocer las ingestas de micronutrientes de la población y evaluarlas. Evaluar ambos tipos, es decir, las demasiado bajas o demasiado altas, por los problemas potenciales relacionados con las ingestas inadecuadas o excesivas. Y es que ante la duda de verdad, consulten a su médico. También tenemos el problema de que las necesidades de vitamina de los animales y los seres humanos dependen en gran medida de su composición fisiológica, edad, estado de salud y nutricional, función como producir carne, leche, huevos, pelo o lana, o tener un feto. Por ejemplo, las vacas lecheras, que producen mayores volúmenes de leche, tienen mayores necesidades de vitaminas que las vacas secas o las vacas que producen cantidades bajas. Las gallinas reproductoras tienen mayores requerimientos de vitaminas para una incubabilidad óptima, ya que los requerimientos de vitaminas para la producción de huevos son generalmente menores que para la incubabilidad. Se necesitan niveles más altos de vitamina A, D3 y E en las dietas de las gallinas reproductoras que en los alimentos para pollos de engorde de rápido crecimiento, y es algo en lo que entendemos que el ser humano está interfiriendo de forma muy, muy, muy increíble en la naturaleza.
Es que es curioso, porque luego esta alimentación no la tenemos que tomar nosotros y ya lleva esas vitaminas que le han tenido que dar a estos animales para que produzcan lo que nosotros necesitamos. O sea que, ojito al caso, que esto es una cosa que no se habla mucho y que, claro, no sé. En fin, simplemente les damos esta información para que lo sepan. Sigue.
Y luego está el tema de las plantas, como les comentábamos al comienzo del programa, puesto que los fertilizantes nitrogenados, especialmente en dosis altas, parecen disminuir la concentración de vitamina C en muchas frutas y verduras diferentes, entre ellas las patatas, tomates, cítricos y que básicamente son las principales fuentes de esta vitamina en la nutrición humana en muchas sociedades.
Claro, es que ahora las naranjas, precisamente como consecuencia del uso de estos fertilizantes, están perdiendo, cantidad de vitamina C que almacenan, pero es como consecuencia de su cultivo, y es otra cosa que también se debería advertir.
Luego también se ha demostrado que los fertilizantes nitrogenados aumentan las concentraciones de carotenos y vitamina B1 en las plantas, y dado que el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados aumenta la concentración de NO3 en los alimentos vegetales y simultáneamente disminuye la del ácido ascórbico, un inhibidor conocido de la formación de compuestos N-nitrosos cancerígenos podría ser a partir de nitritos. Uh-huh. Y luego está el tema de las antivitaminas, que son sustancias que inhiben la función biológica de la vitamina genuina. Algunas antivitaminas tienen una estructura química similar a las de la vitamina real, cuya acción bloquean o restringen. Y ya saben para qué se están utilizando las antivitaminas. Y es que no lo van a creer, pues agárrense los machos. Sí, como antibióticos y sobre todo efectivos en bacterias resistentes.
Seguro que casi nadie había oído hablar de las antivitaminas porque esto es algo bastante nuevo y en el que la ciencia está embebida porque es que se están obteniendo unas propiedades increíbles con las antivitaminas. Esto si acaso para otro programa y si les gusta a los oyentes, bueno, que nos escriban y yo no tengo ningún inconveniente, lo preparamos y les explicamos un poquito mejor qué es el tema este de las antivitaminas porque ya les digo que es algo apasionante y quizás... Quédense con esta palabra, quédense con la palabra antivitamina si es lo contrario de una vitamina. O sea, inhiben la función biológica de una vitamina en concreto. Uno de los primeros usos que se le está dando precisamente es como antibiótico y encima con capacidad para acabar con bacterias resistentes. Ya les digo, escúchenlo porque es que estarán siempre a la última, como les hablaba hace un rato, los filtros EPA o como ahora les estoy hablando, por ejemplo, de las antivitaminas. Para acabar un poco esta temática, pues decir que eso, que una dieta, vamos a ver, que se queden tranquilos los oyentes, porque una dieta que incluya frutas, verduras, cereales, conjuntamente... que son, pues claro, estos tienen muy buenas proteínas y gracias a, y luego con, perdón, conjuntamente con, luego ya proteínas de origen sobre todo animal, con grasas saludables, tanto animal como vegetal y demás, todo esto debería proporcionar en la mayor parte o de forma general los nutrientes necesarios para una buena salud. Sí que acabar diciéndoles que bueno que las vitaminas hasta la década de los años 30 del siglo pasado pues solo se obtenían de los alimentos, pero a partir de entonces ya saben que ya se ha podido obtener, ya los científicos, en este caso los químicos, lo han podido obtener de forma artificial en los laboratorios y por eso hoy en día hay una cantidad de suplementos fabricados comercialmente con determinadas vitaminas. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que les he dicho del ácido fólico, por ejemplo, para las embarazadas, o sea que también se le agrega como igualmente también, por ejemplo, o sucede con el metal este, o sucede con el yodo, por ejemplo, que se le agrega la sal para predecir el bocio y demás, lo que pasa hoy en día, pues, por ejemplo, con la vitamina D. Sí que es cierto que la ciencia también sabe que, y no lo tiene muy claro porque... Sí que se está intentando explorar los efectos de los suplementos vitamínicos en la dieta. O sea, que aparte de tener, porque ahora sí que tenemos dietas muy completas gracias a toda esta globalización y todo lo demás. O sea que, y porque se está erradicando bastante el hambre en el planeta, lo cual siempre es bueno. Pero no es, hoy en día les va a parecer increíble que todavía no es posible establecer conclusiones sólidas y universales sobre el beneficio de estos suplementos de vitaminas en la salud humana, más allá de lo que sería la prevención o, por ejemplo, pues claro, el tratar estados carenciales, lo que hemos hablado, por ejemplo, de la carencia de vitamina D y lo que puede suponer de cara a tu sistema inmunitario o vitamina C o algunas cosas por el estilo. Bueno, pues espero que les haya interesado, les haya quedado mucho más claro el tema de las vitaminas y son fundamentales, ¿o no, Nuria?
Desde luego, después de todo lo que hemos aprendido de ellas en este programa y sobre todo la importancia que ejercen sobre todos los seres vivos, creo que deberíamos ser conscientes de lo importantes que son para nosotros.
Y nos vamos a ir. Así que un momentito y como empezamos con Carlos Vives y sus vitaminas, pues acabamos con Carlos Vives y con la bicicleta antes de acordarnos de un gran astrofísico, seguramente muy desconocido para ustedes, pero muy importante en la historia de la astrofísica de ya este siglo XXI.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Sí, claro, Carlos Vives, el autor de La bicicleta, y en este caso cantaba con Shakira. Venga, Nuria, que nos vamos. ¿Qué pasó un 6 de octubre del año 1931? Una pena, porque... Pero bueno, es así, es que es lo que le comentábamos, la vida es así. Es que la vida es así.
Pues hoy en día en el que hubiese cumplido 89 años, deberíamos felicitar a uno de los más grandes astrofísicos de este siglo XXI. Pero desafortunadamente falleció hace 2 años, en el 2018. Ajá. No obstante, un 6 de octubre del año 1931 nació en Génova, en Italia, el astrofísico italiano Riccardo Giacconi, que después de sus estudios de física en la Universidad de Milán, Italia, Riccardo se mudó a los Estados Unidos en 1956, donde comenzó su actividad pionera en el entonces nuevo campo de la astronomía de rayos X. Su equipo trabajó en el desarrollo de técnicas e instrumentos innovadores para observar los rayos X emitidos por fuentes cósmicas, también observaciones que debieron realizarse desde el espacio debido a que la atmósfera de la Tierra absorbe esta radiación de alta energía. Y es que utilizando un detector a bordo de un cohete sonoro, un equipo dirigido por Riccardo, ya en el año 1962 descubrió la primera fuente de rayos X fuera de nuestro sistema solar, el SCOX-1, en la constelación de Escorpio. El hallazgo provocó el lanzamiento de más detectores de rayos X en vuelos de cohetes y condujo a Uhuru, el primer satélite dedicado a la astronomía de rayos X, ideado por el propio Giacconi y desarrollado bajo su dirección. Y luego, posteriormente, propuso, diseñó y dirigió el satélite Uhuru de rayos X de la NASA, el cual descubrió la primera evidencia de un agujero negro, y es considerado básicamente el padre de la astronomía en rayos X. En el 2002 compartió con el estadounidense Raymond Davis y el japonés Masatoshi Koshiba el premio Nobel de Física por iniciar las contribuciones de la astronomía que han conducido al descubrimiento de las fuentes cósmicas de rayos X.
Es el padre de todo esto, sí. Uno grande, 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 de verdad, importantísimo en todo. ¿Por qué, Nuria, además?
Pues sí, y es que hoy hubiese cumplido 89 años el primer astrofísico que demostró la existencia de los agujeros negros. Y es que una pena que no haya vivido para ver su forma y su contorno como mostró la Agencia Espacial Europea este año. Mucho de todo ello debido en gran parte a su trabajo.
Efectivamente.
No olvidemos Riccardo Giacconi.
Riccardo Giacconi nació un 6 de octubre del año 1931, este gran astrofísico italiano y premio Nobel de Física, como les acabamos de decir, hace recientemente, o sea, en el año 2002, que falleció hace 2 años, en el 2018. Vaya, este pequeño homenaje de locuciencia, porque sí, gracias a todos aquellos que visteis del agujero negro y demás, se deben sobre todo las informaciones pioneras de él en la parte del espectro de rayos X, y bueno, luego no solo los agujeros negros, o sea, muchísimas cosas, porque es una vía de observación al espacio tremenda, sí. Riccardo Giacconi, que seguramente prácticamente muchos ni nos sonará, pero sí, yo sí le conocía, por eso lo he oído hablar a mis amigos, a mis colegas, a los astrofísicos, uno muy bueno. Y anda, hoy ya que estamos con Carlos Vive, Nuria, como Nuria, no te... es que a Nuria parece que no le gusta a Nurita, bueno, pues vámonos con Carlos Vive y Shakira y la bicicleta, ¿o no, Nuria?
Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto.
Bueno, Nuria, ¿hemos hablado de vitaminas o no?
Pues sí, le hemos dedicado un programa entero a esas sustancias, más bien dicho nutrientes, que son tan importantes para nosotros y para nuestro organismo.
Pues sí, mis queridos oyentes, ventilen, que creo que queda claro. Estén tranquilos porque los datos parece que dicen que remite un poquito esto. Simplemente yo no tengo nada que decir con los datos. A mí también me chocó un poco que hayan bajado tantos de un día para otro, pero como les decía la semana pasada, y ya con esto voy a acabar, y lo siento que les hable tanto del coronavirus, pero es lo que tenemos encima y es a lo cual la ciencia le tiene que buscar una solución y una salida. Para que podamos hacer bien los científicos nuestro trabajo, es igual que un médico. Cuando tú vas a un médico tienes que decirle la verdad para que te haga un buen diagnóstico. Pues es lo único que le puedo decir. Si quieren que los científicos trabajen y encuentren una solución a todo esto lo antes posible, no jueguen con los datos. no jueguen, no. A los demás, cuídense, creo que llegan días de bastante buen tiempo, del veranillo ya no sé, después del de San Miguel, el veranillo del membrillo, claro, ahora venimos, vamos con el veranillo del membrillo. Bueno, pues disfruten y disfruten del aire libre, que en el aire libre es muy bueno para aprovechar, y ahora que la radiación ultravioleta es un poquito más baja, para sintetizar una de las vitaminas fundamentales y que cada vez se está viendo que tiene un papel más clave en el sistema inmunitario, como es la vitamina D. Entonces tomen un poquito el sol, porque además ahora hay menos radiación ultravioleta, aunque ojo, que en invierno también te puedes quemar, así que cuidadito también con el sol, pero aprovechen para disfrutar estos días, para tomar el sol, y saldremos de esta. ¿En la semana que viene? Pues en la semana que viene no sé si haremos el de las enfermedades o otro que tenía bastante curioso. Ya veremos, ¿vale? ¿Qué les dices a los oyentes?
Pues lo mismo, ¿no? Que bueno, que tengan cuidado con todo esto del coronavirus y demás, y que bueno, que sobre todo en el programa hoy hayan aprendido, como en todos los demás, muchas cosas nuevas de estos nutrientes que son tan importantes en nuestro día a día y de su descubrimiento, que no hace tanto que se descubrieron, como bien dices.
Efectivamente, y ante la duda de los suplementos vitamínicos, a su nutricionista o a su médico, de verdad. No lo tiene muy claro la ciencia, como les he dicho, pero aliméntense bien, coman de todo, que es lo fundamental. Coman de todo, una dieta sana es muy importante para un cuerpo sano, y un cuerpo sano y salud, pues influye luego ya en nuestra actitud en la vida. Adiós. 106.7, esto ha sido Locución.
Hoy tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero
contigo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti.
Trato de cerrar un trato donde amor en ti encontré. Y eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor. Mi otra mitad es una adicción y yo quiero más.
Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti.
El mundo te dice: welcome, aquí tienes todo un planeta para ti. Pero también te dice qué vestir, qué estudiar, cómo amar.